Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.
Qué burros son estos ingleses, ¿ah? Qué horror, no aprenden. Estoy leyendo F Noticias. Reino Unido anula la subida del impuesto de sociedades y el tope a los bonus de banca. El ministro de Economía, en una declaración ante la Cámara de los Comunes, detalla un presupuesto de emergencia para afrontar el incremento en el costo de la vida. El gobierno británico bajará además el impuesto sobre la renta y a la compra de casa. Oiga, pero esto es qué mundo vive, ¿nola? ¿Cómo así que bajar impuestos? Cuando el modelo es el nuestro. El modelo a seguir es impuesto hasta por respirar. Invasión de predios. Ministro sin conocimiento ni experiencia en sus carteras, ¿cierto? Cocaína venteada y vagos subsidiados. Estos ingleses están locos. ¿Cómo nos siguen este modelo tan lindo? Deportivo Cali. Primero, Mayer Candelo no ha salido del Deportivo Cali. Oficialmente salió ayer, pero Mayer Candelo había salido del Deportivo Cali. Ya habían llegado a un acuerdo después del partido frente a Nacional. Pidió, como les conté ayer, que le dejaran dirigir el partido contra Tuluá. Cali no tenía a mano, salvo Checho Angulo, ninguna persona para que cumpliera con ese oficio. Rápido era el partido contra Tuluá, entonces diríjalo. O sea que no ha salido del Deportivo Cali Mayer Candelo porque la manada se le ha venido encima. No. Ya había salido. El Cali ya tiene técnico, ya tiene cuerpo técnico. Lo que pasa es que esta junta directiva está en salmuera. Esta junta directiva depende de la asamblea de mañana. Mañana hay asamblea de socios en el Cali y me dicen las malas lenguas, que generalmente son buenas lenguas, que de pronto lo revocan. Y entonces tumban todo. Pero la decisión de la actual junta directiva es nombrar como técnico a Jaime de la Pava, como asistente a Carlos Velasco, ex preparador físico de RRR, Reinaldo Rueda Rivera, y como PF estaría Cristian Juliao, ex preparador físico de Juan Cruz Real en el Junior de Barranquilla. Y también creo que en el América, cuando salió campeón. Este sería el triunvirato. Jaime de la Pava, Carlos Velasco y Cristian Juliao. Esos serían los tres. Siempre y cuando la Asamblea de Socios ratifique esa decisión. No es todavía contrato firmado, ni presentación, ni nada parecido. Se decidió que sean esos tres. Y han hablado con esos tres. Y han arreglado con esos tres. Pero todavía no se ha oficializado. En el Cali todo tiene delay. Todo tiene retraso. Por ejemplo, se demoraron mucho para sacar el comunicado cuestionando, señalando y rechazando a la gentuza, a la manada esta que entró al campo. Se demoraba muchísimo. Eso tendría que haber sido de inmediato. Primero reaccionó Nacional. Primero reaccionó Gamero en conferencia de prensa. Representación de otros clubes. Primero reaccionó Di Mayor. Lo que pasa es que también es cierto que muchos de estos equipos amparan a esos grupos de subnormales. Y claro, lo del Cali pues se demoró 4 o 5 días en cuanto se refiere a lo de Candelo. O sea que como todo ya tiene delay, tiene retraso. Por ahí entonces podría retrasarse esta decisión, pero esta es la tomada. Lo que no quiere decir, reitero, que mañana no digan Harold Rivera, ¿cierto? O que digan cualquiera otro. Han hablado con tres: Sanguinetti, Rivera y de la Pava. Pero el nominado, nombrado y decidido es de la Pava. Ya lo demás es cómo va, qué va a pasar. si la Asamblea ratifica eso, ratifica o revoca a la actual Junta Directiva. Cosa compleja, difícil. Que Dios los ilumine y los guíe por el camino correcto. Esto que les voy a contar ahora, pues está un poquito fuera de contexto, pero a la hora de la verdad cabe. Cabe en algunos jugadores de selección, cabe en el mismo jugador profesional y cabe en el jugador joven. Ayer nomás, después del análisis que se ha hecho repetido de Gómez, el pelado de Millonarios, una potencia física enorme, cómo ha crecido. Los crecimientos pueden ser aritméticos o geométricos. Los aritméticos son más lentos, los geométricos son mucho más rápidos. El crecimiento en todo sentido, físico, técnico, táctico, en fin, de Gómez en Millonarios, es geométrico. Eso tiene que estar amparado por muchas cosas, ¿cierto? Las ganas del jugador. En segundo lugar, el hambre que tiene. Y es un hambre deportiva. Es un hambre de gloria, que ojalá no pierda nunca. El buen mensaje, la buena enseñanza, el perfeccionamiento, el potenciar virtudes, el corregir errores. Pero hay exponencialmente un componente físico muy importante que le ayuda a su talento. En definitiva, hoy en la élite, y lo contaba hace unos días Javier Ledesma, que es un entrenador personal español, que ha trabajado con muchísimos jugadores. Ledesma explicaba que muchos futbolistas de élite encuentran muy corta la preparación convencional que hay en sus clubes y siempre buscan a un preparador o entrenador personal para encontrar un plus, ¿no? Dice él que esa décima de segundo extra le permite la rapidez para llegar antes que el rival a un balón. Esos 2 kilos de masa muscular, de masa muscular, no de grasa, ¿no? Les ayuda a ganar la posición a su adversario en una jugada, y la capacidad aeróbica más desarrollada para aguantar en mejores condiciones los tramos finales de los partidos, cómo se rematan los partidos. Ya todo esto es científico, pues esto ya no es de que no, es que yo jugué fútbol en el año 30, no, yo jugué fútbol en el año 50, no, ahora hay tecnología, y ahora hay medicina, y ahora hay preparación física adaptada al crecimiento del deportista para hacer que sus condiciones de tipo técnico puedan ser desarrolladas. En esa misma nota, Javier Ledesma dice algo que tiene fundamento. Dice, actualmente el 70% del rendimiento es físico y el 30% restante es físico-táctico, ¿no? Es la unión de lo que se ha hecho físicamente con su respuesta táctica. Y a ese 100%, ese 100% es el que te permite que técnicamente, que es lo que ya tú tienes, lo puedas desarrollar a plenitud, ¿cierto? O sea que es definitivo en el fútbol de hoy el estar bien físicamente. Ya panzones, cuones, trotones, no, eso ya no sirve. No, eso ya no sirve. No, sí, no sirve. Hay unas ligas por allá, en Asia, en África, incluso algunas de menor cuantía en Europa, que resisten a ese tipo de jugadores. Pero ya en la élite no. Y si alguno de esos quiere volver a la élite, tiene que mejorar su condición atlética, tiene que mejorar sus respuestas en todo sentido, porque es que además su talento depende, precisamente, su talento técnico depende de esa muy buena preparación, de la nutrición y de la rehabilitación tras las lesiones, y la recuperación va unida a una buena condición física y la prevención de lesiones para aquellos que tienen lamentablemente el hábito de caer en ellas, ¿cierto? Está en una muy buena condición atlética, ¿cierto? Ayer en la televisión española, en Jugones, por la mañana, hicieron un informe de por qué, de cuáles son las razones por las cuales Rodrigo, de ser un bajito gordito, pasó a ser un jugador diferencial en el último tiempo de la mano de un especialista y profesional como Pintus, que es el mejor preparador físico de Europa y que está actualmente en el Real Madrid. Escuchen.
Es la clave de la explosión de Rodrigo Goes. Más fuerte, más musculado. Desde que llegase al Real Madrid, ha ganado 2,5 kilos de masa muscular. Junto al cuerpo técnico planificó un trabajo específico para explotar sus condiciones.
La clave ha estado en el trabajo que ha hecho después de los entrenamientos, con duras sesiones de gimnasio, sobre todo para fortalecer el tren superior.
Sus cifras demuestran una evolución imparable. En sus últimos 20 partidos ha marcado 10 goles y ha dado 5 asistencias. Un trabajo personalizado no solo destinado al césped.
Han hecho un Rodrigo más fuerte y más consistente, que tenga la posibilidad de chocar con los rivales y ser más resistente a las entradas de los defensas.
El resultado, un Rodrigo imparable.
Este es un mensaje para Gómez, un mensaje para Ruiz, un mensaje para todos esos muchachos nuevos que están despuntando, que tienen unas condiciones extraordinarias y que han ido creciendo. Yo no sé si están utilizando el plus físico, si ellos ya tienen la posibilidad de contar con un entrenador personal, seguramente que no, pero vayan haciéndolo, ¿no? Porque el trabajo convencional del club sí les ha servido y seguramente les va a servir mucho, pero se tienen que entregar a profesionales, porque el fútbol de hoy es eso. El fútbol de hoy no es para culoncitos, barrigoncitos, trotoncitos, caminadorcitos y miradores de paisaje. No, no, no. Ahora se juega de otra manera. Mañana juega la selección nacional. Le acaban de empatar a Costa Rica. Minuto 86. Son Heung-min acaba de igualar el marcador. Es el del Tottenham. Acaba de igualar el marcador. Estaban 2-1 ganando Costa Rica. Y ahora están 2-2, Corea del Sur y Costa Rica, en un amistoso. Mire, seamos sinceros. Estos partidos de Colombia son residuales para romper el hielo. Nosotros no estamos jugando a nada. Tenemos un nuevo técnico. Perdió la oportunidad de hacer algo diferente. Pero esperamos que lo haga, porque todavía hay plazo, todavía tiene tiempo. La verdad, pues, porque es noticia y porque al comienzo tuve una calentura. Uy, la verdad me dio asco escuchar esa convocatoria. No, 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 pues, ¿para qué les quito? Si la verdad me molestó, como hombre de fútbol, como porque es en reivindicar los malos hábitos. Es reivindicar las malas conductas, el haber sacado un técnico, el haber hipotecado nuestra clasificación al Mundial, el haber mandado para el carajo a dos técnicos, que buenos o malos, son profesionales que merecen respeto. En medio de una desidia, de un protagonismo, de una falta de carácter y de actitud. Entonces, llamar a esos era legitimar esas prácticas. Desde hace rato el fútbol colombiano está pidiendo una renovación. Y claro que hay. Y hasta 2 y 3 jugadores por puesto. Mier Montero en el arco. Muñoz Pacheco, laterales derechos. Cuesta, Ginás, Lucumí, centrales. Bertel, Velasco, por izquierda. Gómez, Atuesta, Asprilla, Carrascal, Arias, y si quieren un poquito más de músculo, Vázquez y Pereira, para hablar de los dos de Millonarios, está Gudelo. Arriba tenemos por cantidades, Gómez, Baloyes, Ruiz, por derecha, por izquierda Díaz y Sinisterra, por el medio, como puntas, Estupiñán, Duarte, el mismo Luis Carlos Ruiz, Preciado, y unos residuales que como los partidos están ahí y hacen goles y yo no sé por qué no los miran. De pronto darles un chance. Guatemala no existe. Pudieron haberle dado chance a esos. Caso de Márquez, Arango. Hay unos goleadores del fútbol colombiano que hacen y hacen goles y no los miran. Yo sí creo que hay con qué hacer otra cosa. Carrascal. Asprilla va a ser un fenómeno. A estos muchachos como Asprilla, Gómez, Ruiz, Estupiñán, Duarte, hay que rodearlos bien, con espejos. Luis Díaz debe ser un magnífico ejemplo para ellos. Entonces, yo sí creo que hay muchas cosas por corregir. Entonces, cuando llamen, la selección en serio me avisan. Y yo, pues ahí sí me voy a dedicar a hablar de lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero? Ver un equipo con intensidad, un equipo táctico, un equipo físico, un equipo concentrado. Un equipo jugando como se juega hoy. Porque nuestra inmediatez no es la clasificación al Mundial. Es que si no vamos clasificando 7 de 10. Ya les dije, nos dedicamos a la música, a... ¿qué más? La astronomía. Nos dedicamos a la bachata. A cualquier cosa, pero menos a jugar al fútbol, ¿ya? Y los veteranos que estén bien y que sumen, eso sí que es importante, que sumen, que hagan piña, a esos hay que traerlos, en ese momento. Y yo digo que la selección en serio porque estamos a 6 meses, si eligen que la eliminatoria sea en marzo, a mí me han dicho que va a ser muy difícil, porque esa contra que Brasil, Uruguay, Argentina y Ecuador ejercen, pues puede tener otros aliados para comenzar en junio. Entonces estaríamos a 6 o 9 meses. Todavía tienen tiempo de echar mano con un cálculo sencillo. No hay necesidad de apelar al álgebra de Baldor para entender que hoy hay un montón que sumados 4 años no les va a dar. En cambio hay otros a los que hay que empezar ya a preparar para nuestro verdadero auténtico objetivo, ganar una Copa América y jugar un Mundial respetable. Pero un Mundial respetable quiere decir meternos allá arriba, hasta el fondo, y con rivales importantes, no rezando para que nos caiga cualquier hijo de vecino como nosotros mismos. Esto es para romper el hielo. Hay rivales muy poco exigentes. Yo estaba mirando aquí la hoja de vida de Guatemala, por ejemplo. Guatemala, triunfazo ante Cuba, victoria ante Haití, goleada al Salvador. Uy, muy buenos rivales. Sí, pero ¿cómo le parece que perdió ante Guayana Francesa? ¡Ah! Bueno, le ganó al poderoso Belice. Empató con el inmarcesible República Dominicana, a quien después le ganó 2-0. No, la verdad es que este es un perfil muy bajito. Y que me perdonen los guatemaltecos, ¿no? Ahora, si nosotros no somos más que Guatemala, a mí el resultado no me interesa. Gane, empate o pierda Colombia, me va a dar igual. Porque eso no es de resultado. Lo lógico es que nosotros ganemos este partido. Y el México de hoy, que es un México devaluado, es un México bajo crisis. Aquí están los números. México también le ha ganado muy bien a Panamá, ¿no? Le ha ganado muy bien a El Salvador. Empató con este Guatemala. Perdió con Uruguay. Empató con Ecuador. Así le ganó a Surinam. Allá lo tienen de cabezas al Tata Martino. Entonces, pues, mire, en primer lugar, yo no creo que esta sea la selección y espero que no la sea. En segundo lugar, los rivales que tenemos no son como para... Sí, hay que empezar a hacer un cálculo y ver el dibujo. ¿Qué es lo que quiere este amigo? Porque el Melgar hizo un muy buen equipo. ¿Y saben cómo jugaba en Melgar el amigo? El amigo jugaba en Melgar y tomé como punto de referencia 2 partidos. Uno contra Racing y otro contra el Cali. Él juega con un mediocentro. Juega con un hombre cabeza de área. Uno solo, no dos. Con 2 interiores y con 3 arriba. Los 2 extremos van y vienen. Normalmente, Ese fue su desarrollo, además exitosísimo, de don Lorenzo, con Melgar, ¿no? Hizo un campañón, campañón. El mediocentro normalmente es Orsán, y utilizaba a Bordacajar, que es un extremo por derecha, y por izquierda utilizó dos, Iberico y Quevedo, extremos. Con solamente un 9, Cuesta. Uno solo, un punta. Un punta, dos extremos, dos mediocentros, un cabeza de área, cuatro defensores. ¿Será que va a jugar así? Si juega así, necesita que lo que hacían Arias, por ejemplo, Arias, ¿y cuál era el otro? Arias y Pérez Guedes, que eran sus interiores, lo hagan aquí, que es ir y venir a acompañar a Orsán. Aquí Orsán sería, me imagino, que pues siempre ponen al mismo, Barrios. Y entonces, si los interiores, por decir algo, pues yo no creo que va a poner a James de extremo. No, yo no, teniendo los extremos que tenemos. Bueno, entonces, si lo pones de interior, ¿no? Ese jugador tiene que ir y venir, porque los interiores en un 1-2 van y vienen. Van y vienen. No sé si aquí vaya a cambiar el dibujo, vaya a cambiar. Ahora, este dibujo sí llena los 5. Cuando uno juega 4-1-2-3, está llenando los 5 carriles de la cancha. Ninguna duda. Con laterales y extremos llenas los 2 carriles exteriores. Con los 2 interiores y los 2 centrales llenan o se llenan los 2 carriles interiores. Y el carril central lo llena el 9, el cabeza de área o pivote y el arquero. ¿Ya? Entonces, 4 en los carriles exteriores. Por los carriles interiores, 4, 2 interiores, 2 centrales. Y 3, la columna vertebral por el carril central. Es una distribución espacial de los jugadores en la cancha. Pues hombre, vamos a ver. Aunque insisto, estos partidos no van a decir nada. Y lo que digan, pues lo diré. Pero a mí pues no me va a mover la aguja ni ganar, empatar, ni perder. Ni me va a mover la aguja golear o goleados. No, nada. No me mueve la aguja nada. Porque sé muy bien que este equipo que va a jugar entre hoy y el martes no será, y eso espero, la selección que compita el año entrante.
Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Usted está en Planeta Fútbol.